Vamos a escuchar un reportaje que ilustra la realidad de los barrios de exclusión en Bogotá, en Colombia. Se trata de lugares donde sobreviven más de 2 millones de personas, con nombres y apellidos, con su historia de vida, reclamando una vida digna y luchando por hacerse visibles en un contexto de pobreza, de marginación y de conflicto armado. El reportaje es un magnífico trabajo de Daphne y Timothée Langevin, quienes hablaron con los habitantes del barrio bogotano de Altos de la Florida. Escuchamos el reportaje.
El exministro Juan Lozano, de Vivienda, Ambiente y Desarrollo, comentó que la tragedia de Soacha es la de la falta de planificación, la impune urbanización pirata y la corrupción de un municipio que no permitió que se desarrollara ordenadamente la tierra. Ubicado al suroriente del municipio de Soacha, en la comuna 6, se encuentran Altos de la Florida. Altos de la Florida. Altos de la Florida.
Hay como 50 instituciones acá, y si le digo hay más, el barrio cada día va peor, en vez de mejorar va peor.
Si las autoridades estuvieran como mucho más pendientes de este barrio, yo creo que todo cambiaría.
Un barrio ilegal compuesto por aproximadamente 800 familias desplazadas, quienes fueron poblando los terrenos baldíos desde hace 5 a 10 años.
Aproximadamente puede haber un 40% de desplazados, pero el otro 60% somos personas vulnerables.
Pues, mi pregunta es yo le dije a Naciones Unidas y ustedes, ¿qué están haciendo ustedes por la comunidad? ¿Qué hacen ustedes por la comunidad? ¿Qué hacen por los jóvenes? ¿Qué hacen por los niños? ¿Qué hacen por las madres que hacen de hogar? ¿Qué hacen? Dígame, yo quiero saber la respuesta.
Real, caminando en la noche en la ciudad. Real, parchado en la marginalidad. Real, en la esquina divisando la verdad. Es real, es real. Real, caminando en la noche en la ciudad. Real, parchado en la marginalidad. Real, en la esquina divisando la verdad. Es real, es real. Lo real se desdibuja, alguno chusa como agua cuando empuja. Sistema opresor que apretuja, la N aquí vomita cuando nadie nunca imita. Alarma suena y truena, alerta fuerte grita y disparata. Cuando ve la calle es que se trata, analiza y razona, parado en una zona. La calle es su corona que al débil no perdona. En un pequeño mundo, deambulando meditabundo, pasando triste por la calle el vagabundo. Cargas el fracaso, te han tirado lazo paso a paso. Voy narrando pa' que entiendan este caso de tristeza, agonía, calle y desespero. Pero él no es el primero atrapado en este guero. Bam, bam, fuego, son los ojos del concreto. Y no es que sea un secreto, ya que mira ese sujeto. Ya que mira ese sujeto. Real, caminando en la noche en la ciudad. Real, parchado en la marginalidad. Real, en la esquina divisando la verdad. Es real, es real. Real, caminando en la noche en la ciudad. Real, parchado en la marginalidad. Real, en la esquina divisando la verdad. Es real. Es real.
El barrio Altos de la Florida se ubica a media hora caminando de la autopista sur hasta los cerros suroccidentales de Soacha. Cuando pasa el barrio del Altico, ya no hay asfalto y aparece una carretera de barro. Aproximadamente hay un desnivel de 200 metros que divide Altos de la Florida con la autopista. Entonces, el barrio ofrece una hermosa vista sobre Soacha y Bogotá. A mediados del 90, llegaron los primeros habitantes en Altos de la Florida. Algunos vinieron de otros barrios de Soacha y Bogotá. Buscaron una forma de solucionar su problema de vivienda para volverse propietarios de un lote. Otros, desplazados por la violencia, buscaron una estabilidad en un lugar salvado para reconstruir su vida. Podemos decir que aproximadamente hay un poco más de 5.000 habitantes en Altos de la Florida, cuyos 40% son desplazados. Desplazados que vinieron de todo el territorio nacional. del Tolima, del Huila, del Cundinamarca, de la Costa Caribe, del Pacífico, de los Llanos, pues de todo el país. Y el 60% restante se llaman a sí mismos vulnerables. Nicolasa María Consario Navarro fue desplazada de Santa Marta. Desde hace 4 meses vive en Altos de la Florida. Vive en una casa de ladrillo alquilada con su esposo y sus 2 hijos.
¿Por qué vinieron acá ustedes?
Porque lo que pasa es que ahí mataron papá, hermano y abuelo en mi casa. Hubo una masacre y 4 heridos.
¿Y quién fue responsable?
Que paramilitares. Mi papá era edil de la comunidad. Mi papá fue elegido por voto del barrio. Y sabe que siempre sobra otro que quiere también ser edil.
¿Cuáles eran los grupos paramilitares?
Antes era Hernán Giraldo y Jorge 40. Ahora son los paisas, Águilas Negras. Y ahora los urabeños que están entrando. Ahí en el barrio que cumplirse lo que ellos digan.
¿Nos puede contar lo que pasó?
Nosotros no, porque estábamos más allá de una señora. Pero cuando nosotros miramos así, mi hermana dice, ¡ay, se apagaron la música de la casa! Apagaron la música. Nosotros vinimos, mi abuelo ya estaba ahí tirado, estaba muerto. Mi papá de la terraza corrió hacia allá, hacia la cocina, y quedó tirado ahí en la cocina así, con al frente quedó un cuarto. Y mi hermano herido se metió para el cuarto. El vecino de sí pedía auxilio ahí. Mi cuñado caminó y se voló a un patio, y mi hermano, el otro, el muerto, siguió a mi hermano, pero allá en el lavadero de la casa de mi abuelo al lado, él quedó ahí así en el lavadero, le dio derrame interno. Eso no botó una amiguitica de sangre nada más. Papá uno le ponía almohada y eso eran chorros y chorros y chorros, que eso no paraba. Nosotros, el primer día que mataron a mi papá, 2 vecinas, porque los vecinos tenían nervios, nos ayudaron a lavar, porque la casa toda era llena, todo eso, la terraza era como cuando uno mata un ganado ahí en la terraza, y era la sangre así, como nosotros sin arma y sin nada, y yo no sé disparar ni nada, ni estoy con nervio. Entonces dormíamos hoy donde una vecina, mañana donde otra, y dormíamos mal. Y yo le dije, ay, en el nombre de Dios, vamos a dormir en la casa. Entonces ellas de nervios se encerraron en un cuarto, en el último. Entonces yo me vine para la sala así, me puse en una colchoneta ahí y puse un machete debajo. Como a las 3 de la mañana tocó un señor, no, que hielo. Y yo le dije, no, señor, no hay hielo. No importa, le dije, no, señor, no. Entonces yo para que creyera. Entonces yo, mijo, que buscan hielo. Para que creyera que había un hombre. Se fue. A los 3 días nos rompieron la puerta. Yo con nervios ya comenzaron a gritar. Y yo, auxilio, o sea, pidiendo la ayuda a los otros vecinos. Se alejaron, pero igual alcanzaron a romper la puerta.
El 11 de enero de 2018.
Creo que tenía más periódico de...
Los dulces rasgos de la cara de Nicolasa no cuadran realmente con la violencia de su historia. 2 años después de esa tragedia, parece que ha enterrado esos recuerdos. Pero en cambio, su hijo pequeño aún vive con un trauma. Se esconde bajo la cama cuando escucha cohetes y petardos, ruidos que le recuerdan los disparos de metralleta que mataron a su bisabuelo, a su abuelo y a su tío. Lidia Esperanza Ramírez era agricultora en Cabrera, Cundinamarca, pero hace algunos años las autodefensas la desplazaron, ella y su familia. Ahora vive con 10 personas, hijos, nietos y yernos, en una casita de 20 metros cuadrados construida por la organización Techo para mi País.
Nosotros trabajamos en una finca, era una finca ganadera, ordeñábamos y se sembraba. Como sembrar papa, arpeja. Eso era lo que nosotros nos dedicábamos a la finca. En la finca estábamos bien trabajando cuando de pronto una buena tarde llegaron unos 6 hombres. A nosotros nos dijeron que eran las autodefensas. A nosotros nos dieron, mejor dicho, que teníamos que desocupar lo mínimo, pronto era ya esa finca. Yo me salí el otro día como a las 3 de la tarde de esa finca. De igual a nosotros nos volvieron a buscar, al papá de mis hijos lo buscaron, estando en Bogotá lo buscaron, estando trabajando aquí en Soacha lo buscaban donde trabajaba. o matarlo. De igual manera nosotros teníamos, porque nosotros peleábamos muchos problemas entre nosotros. Yo me separé de él y él le tocó irse por acá. Porque de igual manera él lo amenazaba donde quiera que le estaba trabajando o matarlo. Entonces ese fue como el motivo del desplazamiento.
¿Esas autodefensas querían como su finca?
Ellos no querían la finca, ellos más que todo era por el papá de mis hijos, no sé qué pasó. Pues de igual manera él era una persona que le gustaba mucho hablar cosas, hablar por hablar. Entonces más que todo yo pienso que fue en eso. De igual manera a nosotros desde que nos desplazaron, eso se quedó uno como con un trauma. Después pasaron como unos 5 años y yo miré un tipo de los que nos desplazaron. Yo lo vi acá en Soacha, entonces a mí eso me da... Comenzando porque uno no sabe cuáles fueron los motivos, yo no estoy segura. Y ya pues mis hijos están más grandes, al ver que el papá no lo encontraron, yo pienso que no lo quiera Dios tomar represalias contra ellos.
Georgina Bermudo Grueso, una mujer sonriente, se estableció en Altos de la Florida hace un poco más de un año. Vive en una casita hecha de palos y plástico con piso de tierra. Antes, vivía en la Tola Nariño con sus 3 hijos. Pero las FARC y los combates entre el ejército y la guerrilla le obligó a escapar.
Salí desplazada por la guerrilla, por la violencia, porque allá era un lugar muy sano, la Tola Nariño, allá no había nada de, ¿sí? Para nosotros fue algo tan terrible cuando quiso apoderarse de ese lugar y de hacer tantas cosas, llevándose los niños, los muchachos se los llevaban, ya no los podían, ya mis hijos no podían estudiar en el colegio. A una niña, María del Mar, mi hija, se murió en esa batalla. 10 años tenía, mi niña estaba estudiando, iba corriendo, se golpeó, se apostemó aquí, pagó como 3 días viva. Debe perdido mi hija última. La niña murió, se enterró, bueno, y ya, y nada, nadie responde por ella. El otro fue a Luis Francisco, o sea, se lo iban a llevar, que lo iban a matar también, porque él se acostumbraba que la policía, él le hacía mandado, muchachos pues así que, y como lo trataban bien, entonces él se arrimaba de ellos, y por ese motivo querían matarme a mi hijo. Entonces yo tuve que salir corriendo con los 3 niños que me quedaron, y pues sí, ya vine a Cali, permanecí ahí en Cali, en sufrimiento, la gente agresor, abusaba, pagaba el arrendo, lo que agarraba, les pagaba con lo poquito que me ganaba. Entonces, para mí el desplazamiento ha sido terrible, terrible. En medio de la violencia no vive tranquilo.
Vaca que me daba leche y tenía un perrito flaco y ladrador. Yo tenía una vaca que me daba leche y tenía un perrito flaco y ladrador. Un pollo carioco que por las mañanas era ya en el rancho mi despertador. Un pollo carioco que por las mañanas era ya en el rancho mi despertador. Yo tenía mi arado, mi yunta de bueyes y tenía una mula de hermoso. Mi yunta de bueyes y tenía una mula de hermoso color. Pero unos señores con armas portando dijeron que tenía yo que irme de allí. Pero unos señores con armas portando dijeron que tenía yo que irme de allí. Siempre me pregunto qué le hice a esa gente, yo solo sabía echar asadón. Siempre me pregunto qué le hice a esa gente, yo solo sabía echar asador. Y por donde paso soy solo un extraño que siente vergüenza de su condición. Y por donde paso soy solo un extraño que siente vergüenza de su condición. Yo no quiero casas acá en las ciudades porque en el cemento no puedo sembrar. Yo no quiero casas acá en las ciudades porque en el cemento no puedo sembrar. Quiero mi ranchito allá en la vereda. Yo quiero a mi tierra poder regresar. Yeah.
Quiero mi ranchito allá en la vereda, yo quiero a mi tierra poder regresar. Quiero mi ranchito allá en la vereda, yo quiero a mi tierra poder regresar. Quiero mi ranchito allá en la vereda, yo quiero a mi tierra poder regresar. Quiero mi ranchito allá en la vereda, yo quiero a mi tierra poder regresar. Quiero mi ranchito allá en la vereda, yo quiero a mi tierra poder regresar.
Acérquense, vengan, esta oportunidad no la dejen pasar. Oigan, ustedes también tienen derecho a disfrutar de lo bueno de la vida.
Al principio, las tierras de Altos de la Florida, por su ubicación, no valían nada. Cuando llegaron los primeros habitantes, los dueños de esos terrenos entendieron que la zona podía convertirse en algo lucrativo. Entonces, empezaron a vender los lotes con intermediarios llamados tierreros a los habitantes que habían invadido y que desconocían el proceso de compra. Pero lo que sucedió fue que distintos tierreros vinieron a reclamar el dinero de un mismo lote. Los títulos de propiedad que tenían los habitantes se revelaron falsos. Y entonces casi todos los habitantes del barrio tuvieron que tratar con 2, 3, hasta 4 propietarios diferentes. Y ahora, por no tener verdaderos títulos de propiedad, el barrio se encuentra en una situación de ilegalidad y no está reconocido como tal por el municipio.
El señor que nos vendió, no, resulta que no era el dueño. Entonces ahorita toca volver a pagar. Volver a pagar porque ah, si no hay desalojo o si uno no paga, pues le quitan a uno el otro.
Toca pagar 2 millones de pesos en cada pedazo que aparecieron otros dueños. Y toca cancelarlo. Porque nos va a salir más caro que el caldo que huevos.
Que lo que valió.
Sí. Y así no tengamos, que dicen que nos sacan.
Mi nombre es Álvaro Ortiz Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de Altos de la Florida, primer sector. Para poder llegar a la legalidad real de esas tierras es comprando esas fincas a los verdaderos propietarios, y definitivamente pues nos toca volver a pagar las tierras y en acuerdo con el municipio, y pues ellos definitivamente el acuerdo es que nos van a ayudar a hacer legales estos barrios y para así poder tener acceso a los servicios públicos, por decir algo, el agua. Hoy en este momento nosotros estamos pagando el agua según acuerdo que hicimos nosotros como líderes de las juntas de acción comunal con el acueducto de Bogotá, y estamos pagando 8.378 pesos metro de agua. Y el agua del abastecimiento es en carrotanques. O sea que realmente, si en un extracto 5 o 6 de Bogotá pagan a 2.500, 3.000 pesos el metro de agua, nosotros, ¿qué extracto venimos siendo si pagamos 8.000? Y eso con la tarifa del año pasado. Con la esperanza, pues, que algún día el municipio nos reconozca y nos pueda incluir dentro de los servicios públicos que tenemos derecho como habitantes.
Pésimo, porque el agua tenía como 15 días que no subía. Y a veces sube y a veces no tiene la plata. Como ahí subió, yo no tenía. Vale 2.000 cada caneca de esas.
Una caneca, 200 litros.
¿Cuántas canecas normalmente utilizan a la semana?
Yo como nada más tengo esas dos.
Aquí gastamos, yo compro 7 canecas, 6 canecas y a veces no me alcanza. Y eso que yo ahorro mucho el agua.
¿Cuántos son?
Los míos somos 4. Con papá y mamá somos 6.
Seis. ¿Y usted?
Yo aquí dejo, pues a veces cuando puedo dejo una o a veces dos. Máximo dos.
¿Cuántos son?
Somos 5.
Es, por ejemplo, cuando llueve, que uno recoge agua por la canal, y cuando va uno a preparar, toca hervirla, porque
hervirla
para...
Y esa ni a esas, de hierve, y siempre los niños mantienen con muchas amibas, muchas rascaderas en la nariz por las amibas.
No, la verdad.
Y así es. Tiene mucho niño muy pálido, muy amarillo. Mucha gente pobre. Todos aquí.
En Europa, por el uso doméstico, se consume de promedio 150 litros de agua cada día por persona. En los Estados Unidos, esa cifra sube hasta 650 litros. Y los habitantes de Altos de la Florida consumen entre 10 y 20 litros de agua cada día.
El Dios que yo quiero tanto
Es el creador del cielo y de la tierra. Él es santo, santo, santo. Por él hoy soy una persona nueva. Es el mismo que te ama con amor grande, puro y sincero. Y él quiere salvar tu alma y él quiere darte su amor eterno. Y por él estoy aquí con el pensamiento pa' que comprenda. Él vive aquí dentro, no había quien pueda. ¿Quién podrá sacarlo dentro de mí? Toma ya tu decisión, que recibe a Cristo y salvar tu alma. Él es la respuesta de tu mañana. Solo en Cristo encuentras la salvación. Y con esta decisión te llegas cantando hasta tu ventana, pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide su amor.
El Dios que yo quiero tanto. Cantado por Georgina Bermudo Grueso.
Hay mucha seguridad.
Sí. Sobre todo en la panadería. Que
¡Torres!
Tienen señores.
¡Venga!
Ahí jugando maquinitas.
¡Venga, que lo necesitan!
A veces son, o sea, que se meten cosas, intrigen cosas al cuerpo. Entonces, a uno le da miedo pasar por la panadería o meterse allá a la panadería a comprar algo.
Mucho peligro de los lotes, de los lotes aquí abandonados y violan a niñas. Uno no puede dejar a la niña estar de la calle, estar con ellas, estar pendiente de ellas.
¿Se sienten inseguros acá?
Claro,
sí, sí,
acá
yo
sí, claro, porque uno no puede hacer sus casas solas.
Sí, yo apenas cuando mi papá se va a trabajar, la puerta abierta porque sí, no, me de nada.
¿Dónde van a la escuela?
Yo abajo, en el altico.
¿En el altico?
Abajo.
Sí, como suben y bajan en grupos.
A veces nos toca venirnos solos.
No, yo me subo con mi hermano.
A mí me da miedo pasar, sobre todo ese potrero que hay abajo, que hacían presentado hartos casos de desaparición de esos niños por esos lados.
Ay, siempre.
Se había mucho niño violado, muchas niñas.
Blanca Oliva Setavo Molina es representante del grupo Hormipaz, restaurante comunitario y asociación de mujeres que se dedica a la alimentación de la comunidad, la inserción de jóvenes, la organización de talleres para niños y la defensa de los derechos de la mujer. Pero ella lucha especialmente contra la droga y la prostitución que han traído las pandillas dentro del barrio.
Ahí acá, no tengo bien la información, no la tengo bien, pero sí hay los tales paracos. Paracos. Hay dos grupos, ya hay dos bandas, que son los que mandan a todas las ollas.
¿Las ollas?
Sí, donde venden vicio.
Ah.
Las casas donde venden vicio, las grandes. O sea, el que más quiera coger vicio y el que más tenga poder. Que por eso fue que se pelearon así, entre ellos mismos. Y la pobre comunidad la que tiene que pagar porque bala por allí, bala por acá, bala por aquí, bala por acá, bala por acá.
Y aquí hace poquitico llegaron los paracos que llaman. Y yo a ellos les tengo pavores, pavor. Igual manera me les han dicho a mis hijas que trabajen para ellos. Les han ofrecido muchas cosas. Entonces pienso y por lo poquito que entiendo son como grupos casi igual. Entonces créanme que si en este momentico yo tuviera para dónde irme y pagar un arriendo y decirme voy de acá, yo lo haría.
Sí.
Claro, porque es que yo tengo mi hija de 17 años, que es más bajita que ella. Y eso a ella la persiguen.
¿Reclutarlo?
Para decir, ellos le dicen mucho que se va a trabajar con ellos, que con ellos tienen mucha facilidad de conseguir la plata fácil, que ellos le dan lo que ella necesite, que de igual manera si yo necesito cosas que ellos nos dan, o sea, son cosas que le ofrecen y que yo no me confío. Y pues no, pero entonces me da mucho miedo, sí.
¿Cuándo vinieron los paracos? ¿Hace mucho?
Yo ya llevan como un mes y medio acá en el barrio. Y lo peor de todo y que a uno le da tristeza es que la gente acá por necesidad se venden por un mercado, por que les den cualquier cosa. Permiten que hagan con los hijos y las hijas lo que quieren por algo que no vale la pena. Porque como yo le digo a mis hijos, nada le da derecho a uno a meterse con ellos, nada, ni teniendo las necesidades. Pero hay gente que no, que porque les dan un mercado, que porque les dan 5.000, 10.000 pesos por un diario, entonces ellos permiten que hagan lo que quieran con ellos. ¿Qué me da miedo? Echan mucha bala de noche.
¿Sí?
Aquí en frente de mi casa han hecho tiros cualquier cantidad y saltan a esquirlas sobre el techo.
Ahora los niños que cogen acá para vender vicio. Niños de 8 o 9 años. Va, niño, hágame el favor y lleve esta ficha. Pero niños inocentes de la vida sin saber qué es lo que llevan. Yo también le digo a mis hijos, vean, abran los ojos, miren acá, ayuden a cuidar. No es por envidia, sino que uno tiene que aprender a defenderse en la vida. Yo he tenido 3 intentos de que me iban a matar acá en mi barrio. Primero por las ollas, porque a mí nunca me ha gustado usar las ollas, siempre lo denuncio. Yo siempre he denunciado eso. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando yo denuncio, yo como persona denuncio, van y me echan al agua. ¿Sí? O sea, se puede ser la policía, puede ser quien sea. La señora fulana de tal fue la que dijo, y esto. Entonces, ¿qué le toca hacer si no? Yo le dije a la mamá, quedarme callada, seguir aguantando todo eso. Y a mí se me cae la cara de vergüenza. Pero no. No, porque ya estoy cansada. O sea, estamos rodeados de olla acá, olla acá, olla acá, olla va. Rodeada. Y es que es así. Acá hay 2 ollas. Acá arriba 2 ollas. Allá 2 ollas. Acá 2 ollas. Allá 2 ollas. Es un infierno vivir acá.
Muchos barrios marginales de Colombia, que las autoridades no controlan, se han vuelto mercados lucrativos para los grupos armados ilegales. Venta de droga, prostitución, reclutamiento. Desde un mes y medio, Altos de la Florida, un barrio que hasta ahora había sido salvado por la violencia, vive la terror que siembra las bandillas, herederos de los grupos paramilitares.
Yo soy consciente que me busca la ley. Por ser paraco me toca estar huyendo. ¿Qué culpa tengo si me gustan las armas? Con mi pistola es que yo me defiendo. Soy el comando y a mí me llaman Colacho. Esa es mi chapa, como lo están oyendo. Quiero mirar mi país libre de todo, de los buitrago y malditos guerrilleros. Con el apoyo de todos los campesinos, y por ser bueno me quiere todo el pueblo. Voy a luchar hasta entregar mi vida, y por mi empresa yo me juego el pellejo. En los combates más duros que yo he tenido, siempre mi Dios a mí me está protegiendo. Aquí en la jungla, Punta Hermosa y en el Trincho, muchos de ellos los he visto cayendo. Cargo mi escuadra, mi fusil y cartucheras. Echo la bala por si me toca hacerlo. Soy un varón y lo hago con berraquera. Jalo el gatillo y no me tiembla el dedo.
Yo te digo, pues vimos la necesidad que hay mucho niño que aguanta hambre. Mucho, mucho niño. Y lo mismo los jóvenes, porque supone que hay 4 o 5 niños en un hogar. Papá o mamá, a veces se van a trabajar, a veces se va uno y el otro se queda en la casa cuidando a los niños porque no se pueden dejar solos. Todo el día aguantando hambre. Por eso vimos la necesidad de montar un comedor comunitario.
¿Cuántos almuerzos al día?
Ahorita que tenemos 140. Pero la meta es que si Dios quiere, pues que con la ayuda del PMA, que nos llegue a 250. Y sí, está pendiente de la comunidad, trabajando, más que todo. Siempre mi problema ha sido pelear por los niños y los jóvenes. ¿Los niños por qué? Porque los niños quedan solos en las casas encerrados. Que ellos sepan defenderse, que no los toquen, no los manoseen, no vayan a ser abusados.
Respecto a los derechos de las mujeres, ¿qué ha hecho?
Sí. Nosotras nos estamos ahorita capacitando en la ley 1325, aprender a que las mujeres no sean maltratadas ni violadas por los mismos esposos ni por los propios hijos. tanto en golpes, en maltratos, en físico, verbal, todo eso. Su merced no debe dejarse maltratar de ningún hombre, su merced debe estudiar, su merced debe salir adelante, su merced debe que tenga, por ejemplo, alguna duda, alguna queja, avíseme. Ese es el diario vivir de aquí, de Altos de la Florida. Maltratos para allí y para acá, para allá y para acá. Entonces es como evitar todo eso, que las niñas no sean maltratadas, que las mujeres no sean golpeadas, porque hay mucha mujer golpeada, mucha mujer maltratada. Siempre peleamos por los derechos de las mujeres, siempre, aquí y en cualquier lado, en igualdad de condiciones. Si usted es hombre, usted es mujer, ambos somos iguales. Ni usted más, igualdad, ni igualdad, y en equidad.
Bueno, su visión del barrio, sus esperanzas.
Mis esperanzas es seguir luchando por mi comedor y seguir luchando para que los jóvenes tengan una fuente de empleo. Una fuente de empleo. Qué rico sería que aquí tuviéramos una fábrica de jabón, una fábrica de traperos, una fábrica de escobas, una panadería súper grande, una panadería comunitaria. Generar empleo para los jóvenes, para las mismas madres. Pero no sé, ya. A mí me dicen la peliona. Pero no es peliona, créame que no. Es reclamar uno sus derechos como institución, como comunidad. Porque si uno no reclama sus derechos, entonces ¿qué hace? Por la comunidad en que estamos.
Agradecemos mucho a la comunidad de Altos de la Florida, a Georgina, Esperanza y sus hijas, Álvaro, Nicolasa, Patricia, Álvara y sus hijos, Blanca y las mujeres de Hormipaz, por haber compartido esas historias.